Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los lugares más frecuentados y visitados estos días por muchos viajeros que van y vienen con las maletas arrastrando. Me refiero a la estación Madrid Puerta de Atocha y más en concreto al Jardín Tropical, que seguro que has visto más de una vez. Enseguida te cuento algunos de los cambios que va a sufrir próximamente, que son muy interesantes. Pero antes te quiero hablar de gastronomía, pero de una gastronomía especial, una gastronomía sostenible, la que tiene un respeto total al medio ambiente. Mónica Álvarez.
Así es, Carlos. Hablamos de acuicultura, que no es otra cosa que cultivar diversas especies para el consumo humano. Y según los expertos, 2/3 del pescado que consumamos en el año 2030 van a proceder de la acuicultura.
Eso es mucho. Isaac Hermo es director comercial de Fuentes El Atún Rojo, la marca líder mundial de producción de atún rojo, que cuenta con viveros en España, en Malta y en Portugal. Isaac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el caso de Fuentes, el atún rojo, la apuesta es firme por la acuicultura, ¿verdad?
Es esencial para nosotros. Pensar que la mayoría del atún se pesca entre abril y junio. El resto del año está protegido por una cuota, igual que el resto de especies. Por lo tanto, capturamos esos meses y la acuicultura nos permite el poder garantizar el suministro del resto del año.
Claro.
Sí, claro, Isaac. ¿Y qué ventajas tiene para la especie y para el medio ambiente?
Al final, pues todas estas medidas de protección a través de vedas, de cuotas de pesca, de tallas mínimas para su pesca, permiten que el ciclo de vida de la especie continúe, que los alevines crezcan, que maduren sexualmente y es una forma de garantizar el futuro de la especie, que nuestros hijos puedan seguir disfrutando del atún rojo.
Oye, cuéntanos un poco, Isaac, ¿cómo son los viveros de Fuentes El Atún Rojo?
Bueno, es igual que el resto de cultura, digamos, al nivel de instalaciones. Son piscinas marinas de unos 50 metros de diámetro por 40 de fondo, en la que almacenamos alrededor de 1.000 piezas en cada uno de ellos.
¡Guau!
Sí. Entonces las tenemos ahí para que no se nos agolpen, ni estén muy cerca, porque además es muy grande pero muy sensible, entonces hay que tener un especial cariño, hay que dejarles espacio para vivir.
Uh-huh. ¿Y de qué se alimentan? ¿Cuál es la alimentación de los atunes?
Pues se alimentan de su alimento natural, al final lo que comen es lo que ellos comen en su medio natural. Arenque, sardina, caballa. Es un escómbido, es un animal que come en superficie y come todos los tipos de especies que viven en la, que nadan en la superficie. Principalmente arenque, caballa y sardina.
Nos decías antes, Isaac, que bueno, pues Fuentes el atún rojo puede proporcionar a los restaurantes atún rojo fresco de máxima calidad durante todo el año. ¿Qué cualidades gastronómicas tiene el atún rojo de acuicultura?
Atún rojo en general, porque al final la acuicultura es un medio, no hay una diferencia, digamos, grande entre un salvaje y acuicultura. La acuicultura nos permite garantizarlo todo el año. Y esto permite que esas características que tiene el atún de infiltración de la grasa en la carne, como el jamón, de la textura, claro, del sabor, lo podamos garantizar todo el año. Lo que busca el restaurante es tener esa garantía y lo encuentra en cada parte del atún, en cada una de las partes tiene una infiltración, un nivel de grasa y una textura con la que él luego puede desarrollar sus recetas,
claro,
y sus platos.
Isaac Hermo, director comercial de Fuentes El Atún Rojo, muchas gracias por estar con nosotros. La marca líder mundial de producción de atún rojo que cuenta con viveros, como te decía, en España, en Malta y en Portugal. Gracias, Isaac.
A vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es donde compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se inauguró hace ya 30 años y ahora tiene que pasar revisión. Te hablo del jardín tropical de la estación de Atocha, concretamente de 3 de sus 15 palmeras. Tras partirse una de ellas en el mes de abril, ADIF solicitó un estudio del estado de todas las palmeras, Mónica Álvarez.
Claro, y el resultado de este estudio es que hay 3 de ellas, bueno, que están enfermas. Se trata de un hongo que las ha ido dañando y ha hecho necesaria su retirada para garantizar la seguridad dentro de la estación.
Mariano Sánchez es el experto del Jardín Botánico al que ADIF ha consultado para este estudio y está con nosotros. Mariano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿nos puedes explicar qué es lo que les pasa exactamente a estas palmeras? ¿Cómo están esas palmeras?
De todas las que hubo en el año 92 han quedado las que habéis dicho ahora y una se partió. Bajé a verla y estaba completamente con una pudrición tremenda en el tronco, en el fuste. Y entonces lo que decidió hacer ADIF era hacer una revisión de las palmeras que hay para ver su estado, si realmente tenían también hongos o no tenían hongos. Uh-huh. Y el resultado del estudio de especialista que les recomendé, pues fue que había 3 que estaban en mal estado. Pues se les hizo un test de tracción para saber un poco, un test de tracción consiste en hacer oscilar la palmera y ver si realmente vuelve a su estado natural o tiene algún problema de recuperación. Entonces había 3 que estaban mal. Entonces se les aplicó otro aparato, un resistógrafo, y se vio que estaban podridas en el tallo. Eso significaba que podía ocurrir que alguna de esas 3 o las 3 se pudiesen caer en un momento
claro.
Indeterminado.
Vaya problema. Claro.
Ya. ¿Y entonces qué se va a hacer con ellas? ¿Se van a talar?
Sí, las 3 palmeras, ten en cuenta que eso, una palmera, además el propio tronco así que lo marca muy fino, estilizado, pues es como el pilar de una casa. Si el pilar de una casa estás viendo que se está deshaciendo el hormigón y se está deshaciendo la ferralla, el hierro que tiene dentro, pues los bomberos desalojan
claro.
La casa. Y en el caso de la palmera, si sabes que hay un hongo que está pudriendo el interior de la palmera, obviamente no puede soportar los 300 o 400 kilos que tenga por encima de esa pudrición.
Claro.
Entonces hay que quitarla para que no provoque ningún daño.
Oye, Mariano, una curiosidad. ¿Por qué solo ha afectado a estas 3 y no al resto de este hongo?
Bueno, eso depende fundamentalmente. Ese hongo tiene que entrar dentro del tronco de la palmera. Esas 3 palmeras debían tener algún tipo de herida, bien antigua o moderna, en las cuales pudo entrar una espora. Entonces esa espora germinó, igual que cuando vas a recoger setas. Tú no ves el carpóforo, no ves lo que te llevas hasta que llega el otoño con una humedad especial y una temperatura especial y coges las setas. En este caso, con esa humedad que tiene el jardín tropical de Atocha
claro.
Y esa temperatura, pues el hongo ha ido creciendo por dentro hasta que se ha partido. Pues siempre tiene que haber una entrada, y esa entrada suele ser una herida. Pues en este caso, como el mantenimiento ha sido el correcto de las palmeras, pues no se han usado espuelas, porque en algunos sitios todavía usan espuelas.
Para subir, ¿no?
Para subir a las palmeras. Entonces, claro, la espuela va dejando heridas que, en el caso de una monocotiledónea como es la palmera, que no tiene crecimiento secundario, o sea, no va a engordar nunca. Pues si os fijáis, pues los árboles van creciendo, engordando, haciéndose cada vez más gordos, pero eso no pasa en las palmeras. Entonces no tienen capacidad de cicatrizar, de cerrar esa herida. Entonces, claro, si has usado alguna vez la espuela, pues esas heridas van a permanecer siempre y son foco de entrada de estos hongos, saprófitos, de estos hongos que van pudriendo la madera.
Oye, qué interesante todo lo que nos estás contando. Pues ha sido un placer contar contigo, Mariano Sánchez, técnico del Jardín Botánico. Y con tus explicaciones. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros por interesaros. Hasta luego.
Oye, lo que se aprende, ¿eh?
Hombre, es que fíjate.
Escuchando.
Desde luego. Hay cosas más curiosas del hongo y de las palmeras. Y, sí. Bueno, no. Bueno, pues ahora se tendrá que decidir qué otros árboles se ponen ahí.
Claro, claro. A lo mejor ponen otras palmeras.
Ya veremos.
Gracias, Mónica.
A ti.
Ahora os quedáis con Mediodía COPE a partir de la 1 con Ángel Correas. Gracias.